Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, lunes 14 de julio, iniciando ya la jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio de Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. Un centenar de damas de blanco detenidas este domingo en varias provincias de la isla para impedirles asistir a misa y además recordar el vigésimo aniversario de la masacre del remolcador 13 de marzo. Esto sumado a otros grupos de la disidencia que también fueron reprimidos. Al respecto, el gobierno de los Estados Unidos condenó enérgicamente este lunes la detención de damas de blanco y otros activistas ocurridas el domingo, informa la agencia francesa de prensa. Muere colaborador médico cubano en Venezuela. Se trata del doctor Julio Antonio Mirabal Ortiz, de 51 años de edad. Y tras visitar Cuba, otro barco norcoreano bajo la lupa de los Estados Unidos, reporta la revista Forbes. Cienfuegos. El cienfueguero Pitu Abreu cierra por todo lo alto la mitad de su primera temporada en Grandes Ligas. Y el cardenal cubano Jaime Ortega, enviado especial del Papa Francisco al aniversario 350 de la parroquia de Notre Dame en Quebec, Canadá. Y finalmente, de la prensa nacional, Escambray, el órgano oficial del partido en la provincia de Santi Espíritus, se refiere a la situación epidemiológica en el territorio. Y llegó a Cuba este domingo en visita oficial directora de la Organización Mundial de la Salud, acompañada también por la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, entrando en tema, este lunes ya en nuestro inicio de la jornada periodística informativa a todos nuestros oyentes semanal, un placer como siempre presentar hasta ahora a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, mis saludos a Pendaja, Ofelia, y bueno, pues todavía recordando la final del Mundial, que fue una final muy fuerte, pero ganó el que hizo el gol.
¿Cómo no? Bueno, Mundial, pero no podemos olvidar todo lo que ha ocurrido en Cuba durante el fin de semana,
no,
en las diferentes manifestaciones de los cubanos, que no olvidan. Hace una semana se conmemoró el 34 aniversario del Canimar, la masacre del Canimar. Este domingo, el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y fue tal la represión, Cari, que se ha tenido que pronunciar incluso hoy el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado condenando la arremetida contra los diversos opositores. Para hablarnos un poquito sobre lo que ocurrió ayer en uno de los lugares más neurálgicos, desde Cárdenas Matanza, tenemos en línea telefónica la representante allá de la organización Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrerías. Buenas tardes, Leticia, un placer como siempre, gracias por atender nuestro llamado.
No, gracias a ti, Tomás, y a todo ese maravilloso colectivo de Cuba al Día. Un fuerte abrazo para todos y un beso grande para Cari Roque, ahí mi querida hermana y amiga.
Cómo no, mi vida, Dios te bendiga y espero que estés bien. Vamos a ver el informe que nos brindas desde allá, desde Cárdenas, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue el día ayer? Te escuchabas, Leticia, me imagino, se acaba de pronunciar en la mañana de hoy el Departamento de Estado norteamericano condenando enérgicamente todo lo que ha ocurrido con ustedes. Sé que ustedes estuvieron desde el sábado escondidas en terminales y lugares para poder llegar a la iglesia. Cuéntanos cómo fluyó y qué ocurrió ayer, Leticia. ¿Se pudo hacer la actividad en la misa, como siempre se hace dominicalmente, pero también la conmemoración que tenían preparada por el remolcador?
Bueno, Tomás, mira, es bueno que se hayan personas así se hayan pronunciado, porque en toda la isla ayer fue una represión y unas detenciones bastante violentas, no solo contra opositores pacíficos, sino contra damas de blanco. Acá en la provincia de Matanzas hubo también represión. Nosotras aquí en la ciudad de Cárdenas, desde el jueves, habían carnavales fiestas populares acá en la ciudad, y ya desde bien temprano el sábado estaban sitiadas las casas de varias damas de blanco. Siete de nosotras tuvimos que salir a escondidas y pasar la noche en frente al parque que se encuentra en la funeraria. Hubo una ocasión que tuvimos que retirarnos porque había fallecido un policía y todo eso estaba tomado por varios oficiales que nos podían reconocer. Nos cayó un aguacero encima, estuvimos en la terminal que estaba cerrada, por cierto, de los ferrocarriles aquí en Cárdenas, bastante alejada de la ciudad y en un lugar muy peligroso. Estuvimos deambulando casi toda la noche, ya te digo, con agua encima, para poder lograr llegar a la iglesia. Gracias a Dios pudimos llegar siete damas de blanco aquí a la parroquia de Cárdenas. En la misa encendimos una vela, hicimos una oración por estos caídos en el remolcador, estos asesinados en el remolcador, 13 de marzo, que hace ya 20 años ocurrió esta masacre contra estas personas, incluyendo a niños que habían ahí. Esto siempre ha sido muy fuerte para acá, para nosotros, y lo hemos sentido, lo llevamos sintiendo en el corazón siempre. Es una pena que el padre no haya hecho alusión a esto en la misa, porque esto fue para un profundo dolor para el pueblo cubano, estas pérdidas y los hechos tan horrendos que ocurrieron ese día 13 de julio. A la salida de la iglesia nos detuvieron a todas, íbamos hacia la costa a ofrecer ramos de flores a estos caídos, nos impidieron, a la misma ya, vuelvo y repito, a la salida de la iglesia fuimos detenidas todas y conducidas en autos patrulla hasta cercanías de nuestras viviendas. Hubo damas que las detuvieron a la salida de su casa antes de misa y las dejaron abandonadas a 2 y 3 kilómetros de su vivienda para impedir que se lograra esta actividad. Pero bueno, al menos pudimos encender una vela dando luz a estas almas caídas y hicimos nosotros nuestra oración a nombre de nuestras damas de blanco, a todas nuestras damas de blanco, a nombre de todos los cubanos que sentimos este horrendo crimen. Es una pena que no hayamos podido lograr llegar a la costa, pero bueno, estamos satisfechas porque ellos no quisieron que ninguna dama de blanco llegara a la iglesia, a pesar de haber carnavales. ¿Por qué? Porque esto para ellos era una detonación. De hecho, fue cierto, no hubo una sola persona que nos gritara ni nos ofendiera. Una vez más se demuestra que son las turbas organizadas por la policía política para que vayan a ese lugar a gritarnos. Ellos no gritaron ni dijeron nada a los que estaban ahí, porque todos eran militares, y hubo mucho pueblo que nos aplaudió y que nos dijeron esto. Ustedes sí son mujeres valientes, ustedes son, tienen lo que les falta a muchos hombres en Cuba, y eso nos llevó a ese regocijo, sabíamos que era una carta que nos jugábamos, o estábamos en fiestas carnavales, y tú sabes que eso, hay personas que están ebrias y que puede ocurrir cualquier hecho lamentable, y ellos a alegarlo a que es el pueblo indignado, todo lo contrario. Pero le demostramos una vez más que las damas de blanco, con carnaval, sin carnaval, con represión o sin represión, vamos a seguir asistiendo a misa y a intentar caminar por las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, porque es un derecho que así nos asiste.
No, indudablemente te quería hacer una pregunta, Leticia. ¿Normalmente los carnavales son siempre en esta época del año o ellos lo mueven a conveniencia?
Sí, mira, acá en la ciudad de Cárdenas siempre lo hacen en esta fecha. El año pasado lo suspendieron, según ellos, por un brote de cólera, que en aquel momento no había el brote de cólera. ¿Qué pasa? El brote que había era el brote de las damas de blanco en la calle, que empezó el 14 de julio del año pasado, que ya hoy exactamente hace un año de esta dura represión que sufrimos. Y eso fue lo que decidieron ellos, suspender los carnavales el año pasado, y ya no tenían pretexto. Pensaban que deteniéndonos a nosotras no íbamos a acudir a la iglesia, pero bueno, el tiro le salió por la culata esta vez. Tomamos la iniciativa, nos cayó un buen aguacero, hay algunas que están un poco adoloridas de pasar mala noche, pero bueno, satisfecha de que logramos nuestro deber cumplir con los presos políticos, pedir por su libertad, pedir por la libertad del pueblo de Cuba, porque se respeten los derechos humanos, y por recordar a esas víctimas asesinadas un 13 de julio, que hace 20 años de esta masacre.
Cómo no, Michelle, indudablemente es un acto de recordación, la memoria histórica tiene que prevalecer. Quizás muchos jóvenes que tengan ahora 14, 15, 16 años no conocen la historia, y sí, esa y la del río Canímar y muchas más son momentos que ha vivido el pueblo cubano, muy difícil, porque es un capítulo que no,
exactamente,
un capítulo,
Cari,
que no cierra.
Así mismo es, Cari, aquí estamos, eso es lo que nos toca a nosotros, llevarle a esa generación todas estas cosas para que las recuerden, para que las conozcan y las llevan presente, como fue la masacre del río Canima de estos 34, de estas personas. Ya le estaba diciendo a Tomás que son muchas personas acá en esta provincia que desconocen totalmente ese suceso, esa masacre que pasó ahí en el río Canima, y nosotros estamos en el deber de hacérselo conocer a esta generación, a personas que desconocen de todo lo que es capaz esta dictadura de los hermanos Castro.
Gracias, cómo no. Gracias, Leticia, como siempre, por el reporte. Un placer y mucha suerte. Vámonos, Cari, a una pausa informativa. De regreso nos vamos a Cabaiguán, en la provincia de Santo Espíritu, con la periodista independiente Bárbara Viera.
Hoy en Contacto Cuba, detenciones arbitrarias e injusticias en apelación, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ahora en comunicación telefónica en la importante ciudad de Cabaiguán, provincia, la central provincia de Artemisa, con la periodista independiente Bárbara Viera. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes, Tomás y Cari. ¿Cómo están ustedes? Gracias por prestarnos el espacio de ustedes para poder decir algo de lo que pasa en nuestra Cuba de hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por el valor que muestras al hacerlo. Creo que el tema, pues indudablemente, es lo que está ocurriendo en este momento en torno a la situación epidemiológica en la zona.
Sí, y sobre todo, Cari, leíamos de una manera interesante, parece ser sí. Que, bueno, medios como Radio Martí, que hemos estado, como tú sabes, Cari, ya por más de 2 años detrás de la cuestión epidemiológica. Uh-huh. Bueno, pues ayer domingo, Bárbara, comentábamos contigo que el periódico provincial Escambray, al menos en su página digital, sabemos que para ustedes la versión escrita es una vez a la semana, que sale publicada los sábados, pues ha escrito una amplia nota sobre la presencia tanto de chikungunya como de dengue y cólera en la provincia. La periodista fue muy incisiva al preguntarle al vicejefe provincial de higiene y epidemiología, le decía, pero ya podemos mencionar la palabra con cólera, y el funcionario respondía, bueno, enfermedades gastrointestinales, pero hay evidentemente, Barbarita, un reconocimiento de que hay un problema epidemiológico. Ahora, no se habla de cifras, no se habla de... Según este funcionario, que aquí está su nombre, él plantea, Jesús Gómez Villazón, vicedirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, según él, no tienen cifras de personas que han fallecido producto de la cuestión epidemiológica. En el caso de Cabaiguán, que es citado por el periódico como uno de los focos del problema del cólera, ¿qué nos puedes contar tú?
Bueno, pues en Cabaiguán, desde hace más de un año, tenemos el cólera que aparece en focos. Los primeros que murieron fueron Adelaide y su hermano en la calle Valle, en la calle central del pueblo, que los enterraron a las 11 de la noche. Los sepultureros nos dieron testimonio de que pusieron el cadáver, el cal, una capa de cal, pusieron tierra de nuevo, volvieron a poner cal, bueno, pusieron 3 capas de cal. Y pusieron en el cementerio, en el libro de registros, que no se podía abrir la tumba hasta dentro de 12 años. Es decir, no dijeron cólera, pero los envolvieron en nylon, los sellaron bien sellados los cadáveres y los enterraron de esta manera a las 11, 12 y pico de la madrugada, que no es una cosa normal que entierren a las personas a esta hora. Ahora bien, en Cabaiguán, en este momento, en el Hospital Clínico Quirúrgico Municipal, hay habilitada una sala, que era donde estaba el antiguo cuerpo de guardia, está cerrada con paravanes, para que las personas que vamos al médico no podamos ver lo que está pasando ahí dentro. Allí se están ingresando a las personas que llegan con enfermedades diarreicas. Pero, por fuentes extraoficiales, conocemos que en este momento hay 2 casos de cólera enfermos en el municipio, en el mismo hospital, que están siendo atendidos. Ahora bien, nos vamos un poquito más allá, 4 kilómetros más de Cabaiguán, que está Guayo, es parte del municipio de Cabaiguán, que es un pueblecito un poquito más retirado. Ahí la sala que se preparó con este objetivo, igual que la de Cabaiguán, está en el cuerpo de guardia del policlínico de aquel pueblecito. Para poder entrar usted allí, tiene que, para usted ver si ahora como otra enfermedad que tenga para ver al doctor, tiene que entrar por la parte de estomatología, porque ya el cuerpo de guardia se cerró para las personas con diarrea. La pastora Bautista Grete vino en la mañana de hoy y nos dice que hay varios casos y que murió un señor ayer y que fue enterrado ahora o a las 2 horas ya directo fue enterrado, no hubo tiempo ni para velarlo. Ahora bien, vamos a movernos un poquito más al este y estamos en el poblado del Cocal. El poblado del Cocal la semana antes pasada estuvo varios días en cuarentena sin poder entrar ni salir nadie porque habían encontrado a un viejito que estaba muerto dentro de un charco de sus propias peces y bueno, se dijo cólera. Claro. Es decir, el pueblo de Cabayuán sabe que existe cólera, pero el gobierno no lo ha comunicado de una manera oficial, ni por la radio, ni por la prensa oficialista.
Déjame comentarte algo, Bárbara. Esta periodista, como bien señala Tomás, muy incisiva, le preguntó a este subdirector del Instituto de Epidemiología cuántos casos de cólera se reportan hoy. O sea, como que ella está al tanto y como que lo presionó y él le responde, no, hoy no tenemos, hoy en la provincia no tenemos evento. Y ella insiste, ¿se han dado casos de cólera en la provincia? Sí. Han existido brotes de enfermedades gastrointestinales, pero no reconoce la palabra cólera. Pero Tomás, más adelante hay algo que a mí me llama la atención y lo comparto también con Bárbara. Ella le pregunta, ¿se toman medidas contra estos impedimentos? Y entonces, hablando, ¿no?, de la situación de cómo está comprometida la higiene en general, y dice, sí, el Código Penal se establece el delito de propagación de epidemia y la familia que no coopere puede ser sancionada de 1 año a 3 años de privación de libertad o multa. Es una amenaza a familias que son las víctimas y que a lo mejor en un momento determinado no tienen cómo, pues, combatir la enfermedad. O yo estoy equivocado, estoy leyendo mal la amenaza.
Es un buen punto, Bárbara, lo que dice Cari, porque tú me hablabas hoy incluso de las cañerías ilegales que las personas para resolver están tratando de sacar para que sirven de vertedero, pudieran ser víctimas de esto que está diciendo Cari. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues mira, yo en la tarde, después que hablé con usted, en la media mañana, mandé a Idolidia Daria 2 fotos para que saque a Radio Martí, a reportar duro, como ella lo entendiera más conveniente, como los edificios multifamiliares que están alrededor de la cañada, que ya ustedes conocen, una cañada famosa que recorre el municipio de Cabayuán desde el norte, desde la parte este, todo el sur y recorre, sale por el norte. Esos edificios están vertiendo sus aguas albañales a esta cañada. Es decir, que para que edificios, estoy hablando de 5, 6, 7 edificios, uno cerca de la entrada a Cabayuán por el paseo y otros acá, al lado del Club del, están vertiendo sus aguas albañales hacia la cañada que corre el pueblo. Tiene que ser con permiso o al menos con el consentimiento, con lo que sabe el gobierno municipal. Ahora bien, las personas que viven cerca de la cañada, esas personas botan sus desechos y sus aguas albañales a la cañada porque el gobierno dice que no tiene dinero para que construyan fosas. Los vecinos lo que están haciendo, como que hay tanto problema con el carro que recoge, que limpia las aguas albañales de las fosas, pues lo que hacen es que instalan tuberías desde el lugar donde lavan, desde el lugar donde tienen su baño, y las ponen a que corran por toda la calle. En Cabayuán es normal que las personas tengan tubos y que las aguas de lavar, las aguas del baño, corran por las aceras, por los contenedores de la calle. Eso que dijo este señor de que va a tomar medidas, bueno, pues será que va a coger peso a Cabayuán completo, porque casi todo el mundo está haciendo eso, porque no hay gasolina, no hay combustible para que el carro venga a limpiar las aguas albañales que están en las fosas.
Qué horror.
Tremenda situación, Cari. No,
pero fíjate que, sí, que van, o sea, ellos saben que hay una epidemia, no lo niegan. Incluso cuando ella le pregunta los municipios comprometidos, él señala Jatibonico, Tahuasco, Cabayuán, Santi Espíritu como los identificados. Pero entonces le echa la culpa, tú sabes, a la familia, claro, al problema familiar, a la falta de
de higiene y dónde está la infraestructura que ustedes tienen que crear, la que ustedes han tenido que llevar adelante en 54 años para evitar todo este tipo de desperdicios en las calles, falta de agua potable, en fin, como siempre es el dedo contra el pueblo, el dedo contra el pueblo, y eso es peligroso.
Claro.
Eso es bien peligroso porque no va, yo no hay solución.
Y te
adelante, perdón, adelante.
Yo le preguntaría a Lazo, el primer secretario del Partido Comunista en Cabaiguán, que hace en el mes de enero de este año, principio de este año, cuando murieron las personas con cólera, citaron por los barrios a las personas y en la cuadra mía citaron dos o tres CDR y se reunió el personal, como lo dijo, yo fui. Él dijo que Cabaiguán era el municipio más sucio de Cuba, pero que él y las personas que estaban alrededor de él con responsabilidades iban a limpiar y hacer de Cabaiguán el mejor municipio de Cuba. Y yo le pregunto, ya estamos casi en agosto, ¿qué ha hecho el primer secretario del partido en Cabaiguán que le dijo al pueblo que iba a limpiar Cabaiguán?
Exactamente. Bárbara, el tiempo vuela, lo más concisa que pueda, nos quedan menos de 2 minutos. Lamentablemente, el hijo de ustedes menor le fue imposibilitado asistir a su graduación de sexto grado. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues desde el principio del curso la maestra a mi hijo le ha lavado el pelo, lo ha apretado contra la pared, lo ha sentado al final del aula, le ha dicho que sus padres somos unos gusanos, que las personas como nosotros no sirven. Mi niño tuvo que ir al psicólogo por todo esto. Esto lo supe a través de las pruebas que la psicóloga hizo. Pero además, para colmo de males, su graduación de sexto grado, de 20 aulas de sexto grado que hay en Cabaiguán, la de él, que son 25 niños, tuvieron su fiesta en la casa de los combatientes. Y mi niño le dijo que él no iba a la fiesta con las personas que reprimían a su mamá. Es que yo pienso que mi hijo sea el único niño en Cabaiguán y en Cuba que no haya podido graduarse de sexto grado porque sea hijo de opositores.
¿Qué te parece, Cari?
Muy linda conducta, muy bonita conducta, muy valiente el niño. Bueno, de tal palo, tal astilla.
Finalmente, Barbarita, en 30 segundos, ¿ha tenido una repercusión para el menor el no poder asistir con sus compañeritos a la graduación?
Sí, cómo no. Mi niño se está comiendo las uñas casi hasta la parte de arriba, ha dejado de dormir, no quiere quedarse solo en la casa, y a veces me dice, mamá, por favor, no me apaguen la luz, yo no quiero dormir a oscuras. Y estamos entonces tratándolo con la psicóloga Suni, ella nos está llevando más o menos, pero dice que es por la presión que ha recibido durante este curso escolar en la escuela.
Imagínate.
Y no había conversado con su mamá, no había hablado nada, hasta el final que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, que estaba dejando de dormir. Entonces acudimos a un psicólogo.
Muy lamentable, Cari, toda esta situación que incluye, lo lleva ya hasta menores de edad, Cari.
Pero bueno, Tomás, si estamos viendo que existe una situación de crisis,
claro,
y no le dan solución, y la solución es castigar al pueblo, ese niño es parte de un pueblo que no quiere seguir viviendo dentro de ese tipo de situación.
Gracias, Cari. Dios mediante, mañana nos vemos de nuevo. Dios mediante, a las 3 aquí en nuestro espacio. Gracias a ti, Barbarita Viera, periodista independiente, allá en Cabaiguán, provincia de Santi Espíritu. Nos vamos a una pausa informativa. De regreso, ya en el estudio está ahora, como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de 14 de julio aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando de aquí, team completo, a nuestro espacio. Aquí ya, como todos los días, tenemos nuestro querido técnico Juan Pendaz, la producción Ofelia Oviedo. Y ya entrando al estudio, como todas las tardes, en este inicio de la jornada semanal laboral, dándole la bienvenida a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Y antes que nadie, las felicitaciones a ti, porque el equipo que aspirabas y tu equipo favorito, pues Alemania ganó la Copa. Felicidades, Omar.
Muchas gracias. Bueno, tomamos motivo de regocijo, no digamos solo personal, sino para un equipo que de verdad, desde que empezó el torneo, funcionó como una maquinaria, y supieron enfrentar momentos difíciles y salir adelante, así que me alegro que haya sucedido así.
Omar, muchas críticas a Batier, el secretario de la FIFA, con la decisión automáticamente luego de haberse anunciado la victoria, vaya, el equipo estrella, pues se le entregó el Balón de Oro a Lionel Messi, muchos cronistas que siguen el soccer, incluso hasta el propio Maradona, han cuestionado que esto es una decisión de marketing, política, que no con la realidad, que habían jugadores como el propio Capitán Müller de Alemania, el colombiano, y también en el caso de Robin de Holanda, que se lo merecían más. ¿Cómo lo ves tú?
No, igual, Tomás, han llovido las críticas, las redes sociales están llenas de comentarios en este sentido. Y es verdad que ha habido una decisión meramente política. Es más, yo diría que, sinceramente, en esta ceremonia de clausura vi demasiados políticos ahí, me perdonan. Demasiados políticos, presidentes, gente sentada ahí en un evento que parecía, llegó un momento que parecía la cumbre de los no alineados. No sé qué nombre llamarle a eso, ¿no? Porque habían algunos que estaban alineados, pero sí, está pesando mucho la política, Tomás, y creo que está pesando mucho el marketing en las decisiones de la FIFA.
¿Cómo no? Finalmente, Omar, antes de irnos una pausa para regresar con nuestro invitado, hablaremos hoy de una importante reunión que tuvo Díaz Canales hablando de educación más adelante, pero esta es de las que a ti te gustan. Resulta ser que desde ayer se encuentra de visita oficial en la capital cubana la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chant, y está acompañada por la también directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, Carissa Etienne. Interesante, Omar, hablando ellas ahí en la capital cubana, que van a hacer un recorrido a partir del día de hoy, visitarán el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Centro de Inmunoensayo, en fin, todas las grandezas de la medicina cubana. Pero tú no crees, Omar López Montenegro, que con la cuestión epidemiológica que tenemos también, al menos la directora de la Organización Panamericana de la Salud pudiese hacer algunas gestiones con el gobierno cubano para que le suministre a la OPS las estadísticas que nunca da.
Bueno, esto, Tomás, sucedería si la visita tuviera una intención seria de contribuir a una mejora de la salud cubana. Pero lamentablemente me parece que ese no es el objetivo. Creo que hay algunos motivos políticos para hacer esto. Además, tercera visita de esta directora de la OMS a Cuba. Esto es lo mismo, más o menos lo mismo que la FIFA. Mucho marketing político, pero nada de concreto, ¿eh?
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Omar López Montenegro. Cuando regresemos, nos vamos a Santiago de Cuba. Vamos a hablar con una ex profesora universitaria para hablar de las transformaciones de la escuela que está planteando el señor Miguel Díaz-Canel. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche y en el Target Field de Minneapolis, Minnesota, el juego de las estrellas de las Grandes Ligas.
Félix Hernández será el abridor por la Americana con récord de 11-2 con 2.12 carreras limpias por juego. También participarán José Abreu, Miguel Cabrera, Robinson Cano, José Bautista, Nelson Cruz y muchos más.
La Nacional tendrá como abridor a Aaron Wainwright, quien ha ganado 12 y perdido 4. Con 1.83 carreras limpias por juego. Otros serán Yasiel Puig, Aroldi Chapman, Yadier Molina, Giancarlo Stanton y muchas estrellas más.
Escuche la narración y comentarios este martes a las 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este lunes 14 de julio del 2014, y valga la redundancia, Cuba al día, a mi lado nuestro querido colega Omar López Montenegro, y ya en contacto desde el Oriente Cubano, Santiago de Cuba, con la licenciada y ex profesora de la Universidad de Oriente, Yusmila Reina Ferreira. Buenas tardes, Yusmila, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a todo el colectivo y a todos los que nos escuchan, y gracias por invitarme.
Bueno, en breve vamos a tocar el tema de una importante participación de Miguel Díaz-Canel en una reunión en la Asamblea del Poder Popular en Villa Clara, pero me gustaría brevemente que me resumiera las actividades por el hundimiento del remolcador 13 de marzo, 20 aniversario. Se ha pronunciado, Yusmila, el Departamento de Estado en la mañana de hoy condenando la represión contra la disidencia y Damas de Blanco y otros opositores. ¿Cómo ocurrió allá en Santiago?
Sino comentarte brevemente que acá, a pesar de que se establecieron fuertes operativos a lo largo de toda la ciudad, cosa que viene ocurriendo ya desde principios de este mes, sobre todo por la realización de diferentes eventos culturales como la llamada Fiesta del Caribe que terminó hace una semana y los próximos carnavales santiagueros, a pesar de la difícil situación epidemiológica en que nos encontramos, ayer que lanzaron varias octavillas, varios grafites, y los activistas de varias organizaciones opositoras acá no dejaron de protestar y reclamar definitivamente por esa fecha tan terrible, y por supuesto porque los culpables no han sido justiciados. Y a pesar de todo eso, se pudo hacer algunas actividades, ya sea dentro y fuera. Incluso hoy también en San Luis hubo alrededor de 5 detenidos porque estaban haciendo una actividad, por supuesto, una actividad pacífica, pero que el régimen de ninguna manera quiere que salgan a la luz actividades como esta, y mucho menos de uno de los crímenes que ellos han cometido.
Ahora, Yusmila, ¿cómo tú calificarías lo que ha sucedido en las provincias orientales con relación a otros años? Porque todos los años se realizan actividades cuando viene esta conmemoración, pero en este caso era una fecha pues bien significativa, 20 años, hubo más participación, más entusiasmo. ¿Cómo evaluarías el resultado final?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que hubo mucha más participación de activistas, de la sociedad civil. E incluso se tuvo la posibilidad acá a cargo de la Unión Patriótica de Cuba de rodar uno de los programas televisivos que se hicieron allá en Miami a propósito precisamente de esos 20 años, que recoge entrevistas de sobrevivientes del caso, y realmente ha sido muy, muy impactante, y sobre todo se divulga entre la población para que conozcan lo que sucedió en verdad en esa fecha.
Bueno, pues Yusmila, vamos a la parte, la otra que te toca, tu parte ya no de activista, sino de profesora, de maestra. Hay una importante reunión que sostuvo este sábado pasado el señor Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente del Consejo de Estado y ministro. Participó ante la Asamblea Provincial del Poder Popular en la provincia de Villa Clara. El tema, entre otros tópicos, pues central, la educación. En esta reunión, Yusmila Reina, pues el señor Miguel Díaz-Canel dijo que en la transformación del sistema escolar cubano, no me mires, Omar, está el futuro de la revolución. Y este señor ha dicho que es importante, pues es tarea prioritaria de los maestros y profesores que están llamados a desempeñar un rol especial para asegurar que esto sea así. A mí me gustaría preguntarte, Yusmila, ¿y qué ha hecho hasta ahora en 55 años el proceso revolucionario cubano si no es una vinculación directa de las ideas de esa cosa que hay en Cuba, que no se sabe ni si hay ideología o no, en el contexto académico?
Sí, no, realmente es como para reír, ¿no? Porque precisamente cuando me hacías tu comentario, decía, bueno, pero estas palabras fueron casi las mismas que se dijeron precisamente al principio del proceso del gobierno, de que la escuela venía en definitiva a ser fiel defensor y expresión precisamente del futuro ese del que se habla también ahora, de la revolución. Bueno, han pasado tantos años y en realidad lo que yo considero de este comentario, de que a propósito Miguel Díaz-Canel parece que sigue siendo ministro de Educación y no el primer vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros, porque está en todo tipo de actividades de educación, de las universidades, etcétera, hablando sobre el tema de la educación. Y que en definitiva su comentario para la prensa oficialista lo que demuestran es que hay un reconocimiento tácito de la crisis de la educación cubana y de que las diferentes transformaciones e iniciativas, si se le puede llamar así, como de la Universidad para Todos, los programas de formación emergente, no le han dado resultados. Y algo mucho, mucho más importante es que los jóvenes cubanos apoyan cada vez menos precisamente este proceso, ¿no? Este llamado proceso de revolución, y que ellos están preocupados, es decir, los que se encuentran en el poder, preocupados realmente porque su adoctrinamiento, que es lo que han hecho precisamente desde que tomaron el poder, no le está dando resultados, porque la realidad realmente está superando el adoctrinamiento en la escuela. Y de hecho, cuando te comentaba que es el reconocimiento tácito de la crisis de la educación cubana, está en sus propias palabras, porque dicen que deben rescatarse, que deben renovarse, que deben tomarse iniciativas creativas. Es decir, que realmente sus métodos, porque todos los años, constantemente, a cada rato se están, según ellos, haciendo perfeccionamiento de educación, pero bueno, en realidad no le están dando ningún tipo de resultado, y no solamente en cuanto al apoyo al proceso del gobierno, sino también en cuanto a la manera en que se manifiestan los jóvenes y los niños en sociedad. Cada vez más bajos los niveles de educación, cada vez más bajos los niveles de conocimiento, cada vez más bajos los resultados de las pruebas de ingreso, cada vez es menos el reconocimiento y el ranking que tienen las universidades cubanas en el mundo.
Ahora, Yusmila, más allá de lo que dice el régimen, y tú lo mencionabas, el hecho es que si dicen que ahora hay que transformar el sistema educacional, lo mismo que dijeron hace casi 60 años cuando empezaron, quiere decir que no se ha avanzado nada, han estado ni siquiera un estancamiento, están en punto cero, valga la metáfora. Pero lo que te quería decir con esto es que, más allá de ese discurso oficialista, ¿de verdad que es lo que haría falta cambiar en el sistema educacional cubano para que Cuba mejorara? No por el futuro de la revolución, sino por el futuro del pueblo cubano.
Sí, bueno, en mi opinión, muy muy modesta y muy personal, había que cambiar no solamente los contenidos, sino también la forma, es decir, había que cambiarlo todo realmente, la forma en que está estructurada. No es una cuestión de métodos, no es una cuestión de alargar o no horas clases en una asignatura u otra, no es el hecho, por ejemplo, de que ahora se disminuya el tiempo de estancia de los niños de secundaria básica en la escuela. Es decir, esas pequeñas medidas que según ellos no van a implicar un relajamiento de la disciplina, no es lo que necesita el sistema educacional cubano. El sistema educacional precisamente necesita separarse de ese proceso llamado revolución o de ese adoctrinamiento, de esas ataduras, porque hay algo curioso. Se dice que los maestros y los profesores acá, según Díaz-Canel, tienen que jugar su papel, pero precisamente es el sistema que no debe jugar ese papel, porque es el que dicta cuáles son las cosas que se deben enseñar, hasta dónde y cómo se deben enseñar.
Yusmila, está el caso de la propia Unión Patriótica de Cuba. Ha habido videos en el portal YouTube de varios estudiantes, está el caso del estudiante de medicina en Santiago de Cuba, también la Universidad de Bayamo, que han sido expulsados de la universidad por simpatizar con la UNPACU, y pudiera ser caso en otros activistas en diversos puntos del país. La pregunta concreta hacia ti, y más por tu vinculación en el pasado como profesor de la Universidad de Oriente, ¿dirías tú que el tratar de acercarse y presentar la oposición como una alternativa es una asignatura aún pendiente de la oposición, que no se ha trabajado el área de la academia, esos jóvenes, quizás muchos de ellos deseosos de ver otras alternativas, pero que están ahí bajo el monopolio absoluto de la propaganda oficialista en las universidades cubanas?
Sí, yo pienso que en ese sentido faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Precisamente en el papel de las organizaciones opositoras y acercarse un poco más a los jóvenes. Acá se está dando una experiencia bastante bastante positiva desde el punto de vista del acercamiento con estudiantes universitarios, con estudiantes sobre todo de la especialidad de medicina, que fue una brecha que quedó abierta luego de la extinción de San Miguel Molina y que trajo como consecuencia que muchos jóvenes se interesaran en conocerlo un poco, porque precisamente los llamados órganos de la seguridad del Estado se encargaron de llevar algunos videos, algunas partes de videos y de presentar a José Daniel Ferrer como secretario ejecutivo de la UNPACO como la persona que con la que no se debe dialogar, ¿no? Con la persona que quiere robar los espacios a la juventud, y realmente esto trajo consigo todo un tipo de vínculo de estudiantes de esa escuela, de las diferentes escuelas acá de Santiago de Cuba de medicina, de buscar sobre todo información. Y el otro detalle es el que tiene que ver con el hecho de que se vinculen los jóvenes cada vez más en diferentes repartos santiagueros a las actividades recreativas que promueve precisamente la Unión Patriótica de Cuba.
Ahora, Yumila, mencionabas el caso del estudiante que fue expulsado de la Facultad de Medicina. Y esto también es una realidad que pesa, ¿no? El sistema escolar cubano, pues lo que hace es, entonces, eliminar, segregar, discriminar a los estudiantes o a los jóvenes que de alguna manera, pues, quieran expresar una opinión diferente o simpaticen con organizaciones opositoras. ¿Cómo se puede revertir este proceso? ¿Cómo de alguna manera se puede enseñar a los estudiantes que no solo manifiesten su simpatía con estos compañeros expulsados injustamente, sino que de alguna manera traten de revertir esta situación?
Bueno, creo que para lograr esto, que no solamente simpaticen y no solamente que por curiosidad o por algún otro motivo quieran saber qué fue de los vecinos de algún que otro colega expulsado por manifestarse abiertamente en contra del sistema, sino también tiene que ver con el tipo de mensaje que se lleve a los jóvenes, el mensaje de que sí se puede y el mensaje, por supuesto, de que se puede salir victorioso y se puede enfrentar el régimen, ¿no? Es decir, un mensaje positivo que se le lleve a esos estudiantes, porque creo que están en un buen clima, ¿no? En un buen motivo, y lo corroboran las palabras de Díaz-Canel, es el hecho de que el adoctrinamiento no viene dando resultados, porque la realidad que se está viviendo en la sociedad cubana apunta a toda luz hacia nuevos cambios, hasta, es decir, que tiene que haber transformaciones sociales, y por supuesto que la política del régimen no es preferida por la mayoría de los jóvenes cubanos.
No, Yumila, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Están ustedes trabajando de alguna manera, tratando de capacitar a jóvenes estudiantes que todavía están dentro del sistema escolar y no, desgraciadamente, esperar a que sean expulsados ya? ¿Se está haciendo un trabajo en este sentido?
Bueno, en ese sentido lo que te puedo comentar es que están abiertas las posibilidades abiertas desde el punto de vista de la formación en seguridad digital, en informática, en cosas que tienen que ver también con los estudios cívicos, con los estudios que tienen que ver con la democracia, y por supuesto se le da tratamiento a eso. Desafortunadamente, las cifras que te podríamos decir no son todavía los más alentadoras posibles desde el punto de vista de la incorporación de los jóvenes que todavía estén dentro del oficialismo, pero por lo menos ya el espacio sí lo tenemos ganado dentro de los miembros de la sociedad civil, que cada día también son más jóvenes y que están interesados realmente por un tipo de conocimiento que no tiene que ver nada con la escuela cubana.
¿Dirías tú finalmente, Yusmila, que ha cambiado el balance en cuanto, digamos, un poco antes, cuando eras estudiante y después profesor de la universidad, el terror en el estudiantado de manifestar otras posiciones políticas, de perder sus carreras, ha ido cambiando esa percepción, el compromiso con el oficialismo ya no es lo mismo que antes?
Sí, pienso que sí, ha ido cambiando y sobremanera, aunque decirte que no soy muy 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 vieja, pero ya desde que decirlo, en el año 2000-2010, los años que estuve estudiando, realmente ya existían muchos estudiantes que ya tenían una visión diferente, y te comento que yo tuve realmente un cambio, un choque, es decir, bastante traumático del adoctrinamiento en que me vi sumida, por supuesto, como la mayoría de los jóvenes de la escuela cubana, y al chocar con los nuevos espacios de la universidad y el nuevo conocimiento y nuevas lecturas censuradas, bueno, fue que me abrí, ¿no?, la mente, y me di cuenta que en la universidad es un foco, no un foco de revolucionarios, sino un foco de personas progresistas y personas que quieren lo mejor para nuestro país.
Gracias, Yusmila. La licenciada Yusmila Reina Ferrer, directamente desde Santiago de Cuba para nuestro espacio. Y hasta el lunes 14 de julio, un placer como todos los días hasta ahora, pues dándole la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Encantada de fin de semana, yo siempre la paso muy bien, el descansito siempre viene de maravilla.
¿Viste el final del Mundial?
Lo vi, ¿cómo no?
¿Te gustó?
Chévere, yo no soy aficionada a fútbol, así que yo estoy por ver un buen partido, ¿no? Está bien, vamos a pasarlo bien, vamos a ver a los mejores del mundo y eso siempre se disfruta, ¿no? ¿Y ustedes, tristes o contentos?
No, yo estoy contento, pero como vi que saludaste con tanta efusividad nuestro colega Juan Pendá, pensé que había alguna simpatía por lo del Mundial de Fútbol.
No, no tiene por qué ser cuestión de fútbol esto. Bueno, no pierdo más tiempo, paso enseguida a las sugerencias que traigo para los amigos para que entren a nuestra página martinoticias.com. Y empiezo hoy con, por supuesto, las historias más leídas. Está la columna de Juan Juan Almeida titulada Los planes de Raúl Castro para Venezuela y Rusia. Y aprovecho entonces para presentarlo, para invitarlos a leerla con las propias palabras del autor. Raúl Castro, un hombre más ocupado en acumular poder que en defender ideologías, prorruso empedernido, zigzagueante, calculador y a favor de la Guerra Fría, intenta organizar un posible final sirviendo la zona a un Moscú. Tiene que ver con todo el poder que ejerce Cuba ahora mismo con Venezuela y digamos que la posibilidad de que sirva de intermediario para que Rusia ponga sus manos sobre la región.
Bueno, no sé cómo lo ves tú, Omar. Yo creo que Raúl Castro, rumbo y autogenario, lo que está más preocupado en ver cómo van estos años que le quedan, vendiendo reformas y mantenerse ahí hasta que las cosas cambien.
Yo creo que sí, los problemas geopolíticos tal vez están un poco fuera del alcance de la mano, porque en realidad, independientemente de los planes que pueda tener Raúl Castro para Venezuela, el problema es que el balance de poder dentro de Venezuela está seriamente dañado en estos momentos y no se sabe con Rusia o con Raúl si Maduro puede permanecer.
Sigo con otra de las historias que también han resultado muy leídas y esta es la detención de un centenar de opositoras, damas de blanco, cubanas, detenidas este domingo en esta marcha por las calles de La Habana tras asistir a misa, coincidentemente con la conmemoración del hundimiento del remolcador que dejó 37 muertos hace 20 años. Aquí, durante todo el día de ayer, también hoy, pues la noticia se ha mantenido entre las primeras. Hay declaraciones en formato de audio de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, así que pueden ustedes tener detalles de todos estos arrestos prácticamente en tiempo real, porque estaba hablando con Radio Martí cuando se dio uno de estos, cuando le intentaban quitar el teléfono, y todo está grabado allí si ustedes lo quieren escuchar.
Una acotación que me gustaría hacer en este caso, Tomás y Lisandra, es que para mí la noticia no es el arresto se produce siempre. La noticia es que más de 100 damas de blanco se lograron movilizar solamente en un lugar, un número significativo, y que además de eso la montaron en la guagua y salieron gritando libertad, así que la manifestación continuaba.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Bueno, los dejo, hay muchísimo más, por supuesto, pero los dejo con la invitación para que entren a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también en los foros de nuestra página, para que nos deje su opinión y también su sugerencia.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana, como todos los días. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, y ya, de vuelta, Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana martes, de regreso. A las 3, como siempre, la costumbre aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.